En esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Mateo, capítulo 6, titulado Tres pruebas para mi corazón, celebrado el 25 de enero del 2007 por el predicador Antonio Pérez.
No, que podemos hacer algo bien o desear algo bueno, que incluso es cristiano, pero si tenemos la actitud incorrecta, entonces de nada nos sirve. Estuvimos viendo cómo algunos de los apóstoles de Jesús querían ser el primero. Y entonces, como estaban con motivos equivocados, bueno, pues realmente hubo una guerra. Entonces Jesús les da la enseñanza de que lo que tienen que hacer ellos es servir para ser el más grande. Y quiero continuar esta noche un poquito con ese tema de hacer lo correcto de una forma incorrecta, con una intención incorrecta, con una actitud negativa, que no está bien. Es un motivo equivocado, aunque sea algo bueno y que es agradable a los ojos de Dios. Bueno, también estuvimos hablando la semana pasada de que nuestro corazón realmente es nuestro peor enemigo, que nos engaña continuamente. Y hace justamente a veces eso. Nos dice, ay, tú haces esto, está bien hecho. Pero si está la intención de tener un beneficio para nosotros, un beneficio personal, entonces ya has hecho todo a perder. Vamos a ver un pasaje que está en Mateo capítulo 6. Y vamos a hablar en este capítulo, Mateo 6, de tres temas muy importantes para nuestra vida. Uno es las buenas obras, otra es la oración y otro es el ayuno. Jesús nos va a decir nuevamente a través de este pasaje en Mateo 6, que las actitudes interiores, las actitudes correctas, las que están en línea con la palabra de Dios, son las que es lo importante, es lo que está bien. Vamos a leer primero, para tenerlo bien presente, Jeremías 17:9. No recuerdo si lo leímos la semana pasada, pero vamos a verlo otra vez para que esté presente en el estudio. A ver, Manolo, te voy a pedir si los lees, tú que estás aquí cerca, incluso para que se oigan. 17:9. Sí, Manolo, gracias.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Bueno, la Biblia, con mucho énfasis, dice que nuestro corazón nos engaña. Y no solamente eso, que es perverso. ¿Quién podrá contra él? ¿Quién lo conocerá? Entonces, nosotros debemos estar presentes, siempre tener esto, para que nuestro corazón no nos engañe. La tendencia de nuestro corazón siempre es alejarnos de la palabra de Dios. Muchas veces, cuando empecé yo como cristiano hace muchos años, a un amigo se le ocurrió poner esta frase entre nosotros, éramos muy jóvenes, y puso embibliar tu filosofía. Y todavía tiene algo de razón, no voy a embibliar mi filosofía, es decir, como que la voy a disfrazar le voy a poner ahí tantitas muestras de cristianismo y de versículos, pero la verdad es que voy a hacer lo que quiero. Dices, no está mal, tu corazón te está engañando, no embibles tu filosofía, no embibles tu forma de hacer las cosas. Tienes que cerciorarte, pasar tu corazón por fuego para ser probado a través de la palabra de Dios y realmente ver si lo que estás haciendo está correcto, si no tiene motivos e intenciones equivocadas. Necesitamos tener presente que nuestro corazón nos quiere engañar. Además, siempre no se le va a olvidar. No creas tú que después de un año en Cristo, 3 años en Cristo, 10 años en Cristo, hasta que te vayas a morir, ya tu corazón está aliviado. No, nada de eso. Tu corazón continuamente te querrá alejar de la correcta intención de hacer las cosas para Dios. Como sabemos, el gran pecado del hombre es el orgullo. También hablamos de eso. Siempre queriendo hacer cosas para satisfacer nuestro orgullo, para tener un beneficio propio. Tú sabes que es el único pecado realmente que tiene el hombre. Lo que pasa es que se manifiesta en muchas cosas. También hablamos de eso. ¿Por qué miento? Bueno, porque quiero algo para mí. ¿Por qué robo? Porque quiero algo para mí. ¿Por qué digo esto? Porque quiero algo para mí. Pero realmente es el orgullo, es el único pecado que tiene el hombre, con muchísimas manifestaciones. Bueno, y Jesús, para tratar con nuestro corazón, tratar con nuestras intenciones, va a hablar aquí en este capítulo 6 de Mateo de tres cosas muy importantes, ya las mencionamos. Una son las buenas obras, la oración y el ayuno. Vamos primero con las buenas obras. Es Mateo 6. Y para decirlo más exactamente, Jesús, aquí en el versículo 1, a manera de introducción de lo que vamos a hablar, vamos a leerlo, Manolo, Mateo 6, 1 primero.
Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
Bueno, aquí Jesús nos está dando la introducción a estos tres temas que va a abordar. Nos está diciendo que nosotros debemos de guardar, de hacer nuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Está hablando de nuestro orgullo. Está hablando de que lo que queremos hacer, y vamos a hablar de estos ejemplos que da él, es para tener un beneficio propio, es para nosotros. No es para la gente a la que estamos haciendo algo, sino es para nosotros. Cuídate de hacer esto delante de los hombres, porque a vista de ellos, porque si lo estás haciendo con esa intención, si lo estás haciendo con esos motivos, entonces no vas a tener la recompensa que quieres. O sea, para Dios no va a valer nada de lo que estás haciendo. Y aquí me impacta mucho la palabra guardaos, que está utilizando aquí Jesús, que ya de por sí es decir, no lo hagas. Pero además como que está guardando, ¿no? Como que está diciendo, guarda tu corazón. Lo tienes que encarcelar, lo tienes que tener ahí con grilletes y con candados, porque su tendencia justamente es hacer eso. Tu tendencia es siempre darte a notar. Decir, aquí estoy, yo lo hice, yo lo pagué, yo fui el mero mero. Esa es siempre tu tendencia. ¿Y qué tienes que hacer? Guardarte, guardar esa intención y ese motivo, tenerlo bien aprisionado, encarcelado, para que no salga. Y que verdaderamente sea para Dios, para que entonces sí tengas una recompensa de parte de Él, que es lo que finalmente nosotros queremos. Queremos la recompensa de Dios y no la de los hombres. Bueno, también aquí está implícito el pecado de la hipocresía, que es muy grave. Es una situación que no debemos de tener. Era algo muy grave este pecado. Vamos a leer algunos ejemplos. Isaías 1, 11 al 15, que aquí en este libro, en este versículo de Isaías capítulo 1, pues Dios lo reprende fuertemente al pueblo de Israel. Es Isaías 1, 11 al 15. Voy a Manolo, si quieres leer, por favor.
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son inequidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos.
Bueno, aquí este libro es muy fuerte. Estos versículos que leímos son muy fuertes contra el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no lo estaba haciendo de corazón. Estaba haciendo algo correcto. Estaba haciendo algo que mandaba Dios. En la religión judía, que es cuando el sacrificio de los animales para cubrir los pecados del pueblo, etcétera, tú tenías que hacer ciertas cosas que están en el Antiguo Testamento, Y el pueblo de Israel lo estaba haciendo. Pero como no tenía motivos correctos, pues dice aquí Dios, de nada sirve. Y eso es peor que si no lo hicieras. Mejor no lo traigas. Dice, estoy hastiado de las cosas que están haciendo. ¿Para qué haces si realmente ni te interesa? No tiene ningún objeto. Te estás engañando a ti mismo, no vale para nada. Lo único que quieres entonces es, o lo estás haciendo por inercia, o lo estás haciendo porque la sociedad lo dice, o porque pues hay que hacerlo, o es un paliativo para tu corazón. Estás diciendo, ay sí, soy muy grave, entonces voy a hacer esto pues para compensar aquello. Nada de eso sirve. Dios lo que quiere es un corazón con motivos correctos. Aquí dice, no me traigas vana ofrenda. El incienso me es abominación. Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí? No sirve. Y al final es una cosa realmente muy dura también, que dice que yo esconderé de vosotros mis ojos. Yo no oiré sus oraciones. Entonces, todas estas cosas que estaba haciendo el pueblo judío, aunque lo estaba haciendo correctamente, si no estaba de corazón, de nada valía. Al contrario, es muy duro la hipocresía, y Jesús y Dios aquí se las está poniendo de manifiesto. Vamos también a Mateo 15, 8 y 9. Bueno, ¿cuánta gente dice que está muy cerca de Dios? Pero es de labios. Dice, me honran, pero de labios. Porque su corazón, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero que esté cerca de mí? Pues está lejos, está muy lejos de mí. Realmente ahí no está. No sé si lo comenté, creo que el lunes, ¿no? Que conozco un piloto que me decía, no, yo cuando subo ahí a las nubes estoy muy cerca de Dios. Mira, le digo, no, ahí no, estás igual de lejos que si estuvieras en la tierra. No por estar en alguna circunstancia o por estar haciendo algo, tú estás más cerca de Dios. Si no están los motivos correctos. No sirve para nada. Y aquí mucha gente podría decir que sí, pero es de labios. Realmente está lejos. Y bueno, entonces vamos a ver los tres ejemplos que pone Jesús de esta situación. El primero está en Mateo 6:2. Que es el ejemplo de la limosna. Y este motivo equivocado, vamos a decir que está perfilado, que está dirigido hacia los hombres. Es un motivo equivocado dirigido a los hombres. A ver, por favor, Manolo, Mateo 6:2.
Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Bueno, entonces Jesús empieza con este tema de la limosna, muy importante. Número uno, Dios siempre se deleita con el alma generosa, por supuesto. Ella muestra la gratitud de tu alma. Vamos a leer Levítico 25:35. De Levítico.
Y cuando tu hermano empobreciere.
Sí.
Y cuando tu hermano empobreciere y se cogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo.
Bueno, aquí Levítico está enseñando que si hay una persona con necesidad que empobreció, bueno, y él de alguna forma se mostrara a ti, dice, pues tú lo vas a amparar como forastero y extranjero vivirá contigo. De alguna forma tú lo vas a a proteger y le vas a dar lo que necesite. Fíjate cómo Dios, pues sí le gusta que nosotros ofrendemos, que demos limosna. Deuteronomio 15, 13 y 14 también.
Exactamente.
Y cuando lo despidierais libre, no lo enviarás con las manos vacías. Lo abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiera bendecido.
Bueno, Dios lo que está también diciendo ahí es que de alguna forma también, cuando despidamos a alguien, pues no lo vas a mandar con las manos vacías, sino que le vas a dar sustento para que pueda vivir. Entonces, Dios se agrada, es algo que a Él le gusta, que nosotros demos, ofrendar de nuestro dinero, de nuestro tiempo, para ayudar a las otras, a otras personas. Muy importante. Ahora, lo debemos de hacer con motivos correctos, porque la caridad no es sustituto de una vida limpia, sino es una consecuencia de ella. No porque yo esté en el folletito que tenemos, aquí está, ¿no? Bueno, ese no, porque es el de su único error. No. Bueno, está en el otro, que por cierto ya los mandamos a imprimir, ya vamos a ser 10,000. Bueno, pero tú te acuerdas de ese folletito que es una persona que todo le hacía bien, ¿no? Y que sí, el otro. Y está ayudando a cruzar a una viejita. Bueno, sí, está muy bien, pero si lo está haciendo no con esa motivación de corazón que Dios pone, sin querer recibir nada a cambio, entonces de nada le sirvió. Ese folletito está muy bien por eso. Es decir, que nosotros hacemos lo que hacemos como una consecuencia de lo que recibimos. Estamos hablando que Dios puede transformar la semana pasada nuestro corazón para verdaderamente hacer lo correcto sin motivos equivocados. Dios puede hacerlo. Y también puede hacerlo en este punto muy importante de ofrendar, de ayudar a las demás personas. Por supuesto que Jesús no está reprendiendo a la gente que da limosna en las calles. No está diciendo eso. Dice, sino para ser alabados de ellos. Eso es lo que está condenando. Dice, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen las hipócritas en las sinagogas y en las calles. Tal parece que en los tiempos de Jesús, pues sí había muchas personas que de alguna forma se daban a notar, que sacaban la chequera y daban muchísimo dinero. Ya aquí se está tocando, es posible que unos hasta tocaban trompeta para que la gente notara que estaban dando mucho. Dice, pues no hagas eso, eso es hipócrita, eso no vale. Tú quieres ser alabado de los hombres, pues eso no te va a servir para nada. Esos son motivos equivocados. Dice aquí que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Pues ser alabados por los hombres. Y esa es la única que obtendrán. Cuando una persona está dando ofrenda, está ayudando a otro, está dando limosna, para hacerse notar, para sentirse bien, para decir que es mejor que los otros, entonces, esa recompensa va a tener, pero va a ser la única, porque para Dios no hay nada. Motivos equivocados. Es una recompensa pasajera y de nada sirve. Y bueno, no va a recibir la recompensa más preciosa, que sería de parte de Dios. Imagínate recibir una recompensa de parte de Dios. Fíjate, aquí apuntamos algo, dice: no se podrá recibir recompensa en el cielo cuando nuestro recibo ya tenga un sello que dice pagado en la tierra. Es decir, yo hice algo y aquí fue para que a los hombres me alabaran y entonces dice pagado, recompensa recibida. Y vas a llegar con tus papelitos al cielo. Mira todo lo que hice. Vengo por mis recompensas. Uy, no, señor, pues aquí ya todo está pagado. Todo se lo pagaron en la tierra. Porque ahí esa fue la recompensa que quisiste. Y todo esto no sirve para nada. No, dime las cosas que sí hiciste con motivos correctos. No, hijo, no tengo muchos papelitos de eso. Bueno, necesitamos cambiar eso para así recibir recompensas que Dios quiere darnos gustosamente, además, en el cielo. Mateo 6, 3 y 4.
Mas cuando tú des limosna, sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público.
Bueno, aquí nos dice Jesús cómo hay que hacerlo. Dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Bueno, resulta que es tan difícil que no se eleve nuestro orgullo, que es mejor que mi mano izquierda no sepa lo que hace mi derecha. Y acá hay dos cosas que están implícitas. La primera es que las demás personas no sepan lo que estoy haciendo. Obviamente, pues para hacer vistas de ellos y que la gente no te diga, Tony sacó ahí la chequera y ofrendó, no sé, una cantidad bien fuerte, ¿no? O que todo el mundo se entere, ¿no? Ay, y estar diciendo lo que uno está haciendo. O sea, no, mira, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Ya lleva un implícito que la gente no se entere. Pero hay otra cosa también importante. Que a ti se te olvide. Que es bueno, que ni tú mismo sepas lo que estás haciendo. Porque ese corazón tan perverso que tenemos, que te quiere engañar y con la tendencia de aplaudirte siempre todo lo que haces, es muy malo para ti. Entonces, de alguna forma que tú no sepas ni lo que estás haciendo. Que se te olvide lo que estás haciendo. Para que tampoco lo pongas en la memoria de tus cosas maravillosas. Cada uno de nosotros tiene un libro que se titula Cuán grande soy yo, ¿verdad? Así como la canción que por está ahí, Cuán grande es él, ¿no? Cuán grande soy yo. Y entonces ahí están las memorias de todo lo maravilloso que soy y hago. Y si, ay, ¿te acuerdas, Manolo, cuando fuimos ahí y ayudamos a esta gente? No, fue algo maravilloso. Y dices, oye, pues, ¿qué presente lo tienes? Súper anotado y todo, ¿verdad? Pues no, mejor que se nos olvide. Mejor que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? Eso es lo que debemos de tener, que no lo tengamos en las grandes memorias de nuestro terrible yo. Ojalá ese libro nunca pase de cero hojas, ¿no? A veces está muy gordito ese libro. Ya he dicho que también tenemos varios libros en nuestro corazón. Uno podría ser ese, Cuán grande soy yo. Ojalá no tenga ninguna página. Otro que sea Hechos míos, como Hechos de los Apóstoles, pero que verdaderamente fue para Jesús y para Dios. Y el tercero ya se me olvidó. El tercero era, bueno, igual al rato me sale, pero bueno, son tres. A lo mejor el bueno que me acordé, no, esos Hechos de los Apóstoles, que sí es realmente las cosas que hicimos por Dios. Bueno, y además, esta limosna también puede ser relacionada con otras cosas, por supuesto. Por ejemplo, cuando le hacemos alguna cosa buena o algún bien a otra persona, y si no nos corresponde, ¿qué le decimos? Ay, malagradecida. O sea, todo lo que estoy haciendo por ella y no me lo agradeció. ¿Qué le pasa? Uy, un sensor rapidísimo para hacer notar que lo tenías hecho por motivos equivocados. Cuando tú haces algo y esperabas o una reacción de la demás persona y no fue la que tú querías, que generalmente es que te diga muchas gracias, y si no la tienes y te duele, es un sensor para saber que tú estás mal. Lo hiciste por motivos equivocados. Entonces, no esperes las gracias, esa quítala de tu mente. Tú das sin esperar nada a cambio. Si viene y te dice gracias, te lo puede decir, por supuesto. Y bueno, tú dices, no fue nada, muchas gracias. Y que pues no te haga, que tengas bien flanqueado tu corazón para que no te peguen esos dardos a tu orgullo y que no te molesten después. Que digas, no, mejor ni me digas, ¿no? Yo tengo una... Bueno, resulta que en una ocasión yo pedí un favor y me lo concedió una persona, pero realmente no me la estaba dando ella. Me estaba dando el favor esta persona, me lo estaba dando un tercero. Que después de un año yo me enteré que había sido este tercero. Y la verdad, bueno, estoy muy agradecido con esa persona, pero de esta parte de la barrera no se lo he agradecido a él. ¿Y sabes por qué? Algún día a lo mejor hay esta grabación y se identifica. A lo mejor lo oigo, nunca se lo he dicho. No se lo he agradecido porque yo quiero que esa recompensa se la dé 100% Dios. Y digo, yo le puedo decir las gracias, pero estoy seguro que yo creo que a él le gustaría que ni siquiera se lo, porque lo conozco además muy bien. Estoy seguro que no le gustaría ni que le diera las gracias. Y digo, no se las voy a dar porque quiero que esa recompensa sea totalmente de parte de Dios para él, ¿no? Muy, muy bonito. Y lo hizo, esa persona lo hizo para mí sin decirlo, porque fue a través de un tercero. Yo pensé que el favor me lo estaba haciendo él, pero era este. Después me enteré, pero todo un año pensé que era él. Nunca supe. Dije, bueno, le voy a dar las gracias porque él no quería que yo me enterara. Entonces, que la recompensa sea totalmente de Dios. Muy padre. Y también podría ser cuando, cuando tenemos un disgusto con una persona, ¿no? Y le reprochamos que sin nuestra ayuda él no sería nadie, o todo me lo debe a mí, ¿verdad? Entonces, todo lo que hiciste por esa persona, a lo mejor es cierto, ¿eh? Todo lo que hiciste por esa persona, y cuando esa persona de alguna forma hay un disgusto, hay un pleito, algo que no concuerda, le sacas y le das a relucir eso, ¿no? Y se lo cobras. Mira, todo esto que te hice, malagradecido, todo esto me lo debes a mí. Te delataste y todo lo que hiciste nunca recibirás recompensa de parte de Dios. ¿Por qué no lo hiciste para él? Lo hiciste para ti. Y en un momento determinado, pues lo sacaste a flote. Lo exhibiste. Exhibiste tus motivos incorrectos. Bueno, muy bonito aquí que las recompensas sí son de parte de Dios, ¿no? Versículo 4, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si hay recompensas de parte de Dios, pero exclusivamente de esta forma, sin motivos equivocados. Vamos al siguiente ejemplo que pone Jesús en este capítulo 6, que es la oración. Mateo 6, 5.
Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Bueno, ahora Jesús está hablando de la oración y podríamos perfilarlo también a motivos equivocados dirigidos a Dios. Yo quiero orar a Dios, pero lo estoy haciendo de una forma equivocada. Bueno, no tiene ningún sentido. Como que el otro, las limosnas eran para que me vean los hombres, y bueno, es una relación con Dios en el que pues no tiene ningún sentido estar engañando a Dios. Imagínate usar la oración con Dios para ser alabado de los hombres. Esto sí, realmente es algo terrible. Para al parecer también en los tiempos de Jesús había muchas personas que de alguna forma pues se ponían en las plazas o en ciertos lugares, se ponían a orar y toda la gente los veía. ¡Wow! Esta persona cómo está orando, realmente debe ser muy devota a Dios. Está con una comunión íntima con Dios siempre, ve nomás cómo ora. Y decía Jesús, no sirve para nada. Ellos quieren nuevamente la recompensa del hombre y no les va a servir de nada. ¿Qué recompensa? El ser alabado por ellos. Es lo único que obtendrán también. Y aquí Jesús lo vuelve a mencionar. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No de Dios, de los hombres. Únicamente es lo único que estaban buscando. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Bueno, dice Jesús que nosotros lo hagamos con las puertas cerradas. Imagínate, que nadie nos vea. Mateo, en el siguiente versículo 6:6.
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Bueno, aquí Jesús nos está diciendo, bueno, mejor entra en tu aposento, ahí en tu casa, cierra la puerta y ora en secreto. Ahí en una verdadera comunión conmigo, que sin exhibirte, sin que la gente te vea, para que pues tu terrible orgullo no se suba. Y bueno, es muy bonito como a veces lloro en mi vestidor, imagínate. Ahí me encierro todas las mañanas. Y a veces entran mis hijos. Bueno, a veces me ha gustado que me vean, ¿no? Parece, oye, sí es cierto que mi papá ora, porque a nosotros nos está diciendo que oremos, ¿no? Bueno, por lo menos se dan cuenta que sí oro. De repente cuando abren y se les olvida algo, van por un pene, lo que sea, bueno, estoy yo, ¿no? Orando en el vestidor. Pero ese es el tiempo más maravilloso para mí. El orar a solas con Dios, cerrada la puerta, y literalmente así lo hago, cerrada la puerta del vestidor. Ahí son mis mejores momentos, la verdad. Y lo disfruto mucho. No significa tampoco que entonces la reunión de oración que van a tener mañana, por ejemplo, bueno, entonces ya no hay que orar en público. No, eso también está en la palabra de Dios, que personas oren juntas. No estamos diciendo que eso ya no se puede hacer. No, estamos hablando, como todo el estudio anterior y este, de los motivos. Eso es lo importante. Los motivos que nosotros tenemos en el corazón, si están equivocados, de nada sirve. Entonces, bueno, no sé cómo esté tu oración. Y que sí que sea ese momento pues muy, muy íntimo con Dios. Otra cosa que he visto también que pasa es que los cristianos a veces somos muy dados a voy a orar por eso, voy a orar por ti. Y de repente ya tenemos una lista como de 25 cosas que a veces ya ni nos acordamos. Entonces, bueno, que tampoco es este. Yo me propuse, cuando empecé a sentir esto, una vez me pegó, que dije, oye, voy a orar por ti, voy a orar por esta situación, por lo que estás pasando. Y yo creo que después me contó esta persona, fíjate, ¿cuál es ese problema que tú ya se solucionó? Y yo dije, nunca oré por eso. De verdad me dolió. Dije, estuvo mal decirle que yo iba a orar por eso y realmente ni pasó. Entonces, como que también está en la línea de que sí, yo estoy orando por todo y por todos y por todos. Y la verdad no lo estoy haciendo. Entonces, mejor, yo me propuse después de eso, que me dolió. Si yo digo que voy a orar por algo o por alguien, lo tengo que hacer. Ojalá me saliera en automático, pero a veces digo, bueno, o sea, si ya dije, lo voy a hacer. Entonces, Dios, ya dije que iba a orar por esta situación, lo voy a hacer. Porque entonces iba a parecer que yo sí estoy orando por todos. Imagínate que no lo estoy haciendo cuando digo que lo iba a hacer. Estoy pareciéndome aquí a esta persona que está ahí en la plaza pública orando ahí para que todos me vean. Entonces, no, tampoco. Una situación práctica para nosotros entonces es, si voy a orar por alguien y se lo digo, verdaderamente hacerlo. Que ahí también esté presente eso. Otro ejemplo que nos pone Jesús es el ayuno. Aquí Mateo 6, 16.
Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Bueno, aquí está hablando del ayuno, Jesús, es decir, que tú te abstengas de ciertos alimentos para tener un tiempo más íntimo con Jesús. Pero si también está con motivos equivocados, está mal. Y aquí esta actitud podría estar perfilada a tener motivos equivocados a ti mismo. O sea, primero con los hombres, después con Dios, y este que está más relacionado contigo mismo. O sea, tú mismo ya estás en el hoyo, te estás engañando, pero ya en el espejo. Ya eso sí está, pero grave. Ya lo que estás haciendo está muy mal. Te sientas, te ves en el espejo y te empiezas a decir qué espiritual eres. Es una situación de engaño. Dice igual lo mismo, para mostrar a los hombres que ayunan. Estas personas entonces, pues yo no sé qué pasaba, pero a lo mejor era muy notorio también, ¿verdad? Que la gente decía, mira, se está ayunando, ¿y por qué? No, pues mira, todo camina encorvado, y no se rasuró, y está todo así, ¿no? Entonces, no, está eso. O a lo mejor también lo dijo, no estoy ayunando, sí, pobrecito, estás bien demacrado. Y entonces Jesús dice, no, eso está mal. Otra vez quiere hacerse notar para con los otros. Quiere decir, está gritando a los cuatro vientos que él es muy espiritual. Y también está mal. Además, fíjate, esto va más allá que las dos anteriores. ¿Por qué? Porque es posible que verdaderamente tu rostro pues decaiga un poco físicamente por estar ayunando. A lo mejor sí, pues no sé, no estás tan rosadito, las mejillas se te van, no sé, ¿no? Es posible que hasta físicamente pase que sí, se te vea diferente. Y entonces Jesús dice, pues ve más allá, pues para que no se note, te lavas, y te rasuras bien, y no que no se note que estás ayunando. Y las mujeres entonces también a lo mejor se pintan para no aparentar absolutamente nada. Fíjate, más allá Jesús nos está pidiendo para no delatar que estamos haciendo algo para tener más comunión con Dios. Bueno, que no se note. Pues sí, es que somos tan terribles que de alguna forma siempre queremos aparentar lo que estamos haciendo. Mientras menos nos alabe el hombre, mejor para nosotros. Es que el que a nosotros nos digan que estamos muy bien, realmente nos hace daño terriblemente, ¿no? A veces como que dices, ay, bueno, es que necesito que me digan que sí hago bien las cosas. Pues no, la verdad es que eso más bien hace daño. Eso que te lo diga Dios. Por eso tenemos un consolador, quien es el que nos consuela. Y no buscar la consolación del hombre. Si tú de alguna forma te sientes mal y dices, ay, necesito que me hagan, que me apapachen un poquito, digo, pues mejor ve con Dios. Él lo va a hacer de una manera muchísimo mejor que cualquiera de nosotros. Y a lo mejor el que nosotros te lo digamos, o si hiciste algo bien, no tanto apapacharnos si nos sentimos mal, sino que hicimos algo bien y que nos no queremos el aplauso del hombre, pues mejor que te lo dé Dios. Mejor que sea de parte de Él. Una cosa importante que vimos en estos tres ejemplos es que debemos estar totalmente opuestos al mundo. Sí, hay una marca muy distintiva, totalmente separados de lo que es el mundo, de lo que es su filosofía, de lo que es nuestro egoísmo y nuestro corazón, a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Siempre es una separación total. Por eso santo significa apartado. No es que seamos santos como cristianos, sino que solamente estamos en posición, es decir, estamos apartados para las cosas de Dios. No pertenecemos al mundo. Y fíjate, en estos tres ejemplos, Jesús puso unas palabras aquí en estos versículos cuando empieza a hacer esa diferencia. Por ejemplo, vamos a leer versículos 2 y 3, que fue el ejemplo de la limosna. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y fíjate cómo empieza el siguiente versículo. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, tú eres diferente, tú eres otra cosa. También el ejemplo de la oración, exactamente lo mismo. ¿Perdón? ¿Ya se quieren llevar mi estudio? No es cierto. También el ejemplo de la oración, vamos a leer versículos 5 y 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y fíjate, más tú. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otra vez, una división, una separación total. Y el último ejemplo igual, versículos 16 y 17. Cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Pero tú. Otra vez, una separación total. Y es que sí, el mundo y Dios están en sentidos opuestos o están totalmente en contra. Nosotros como cristianos debemos de estar ya en otro camino. Por cierto, que tú sabes que a los cristianos, cuando empezó el cristianismo, se les llamaba los del camino, justamente porque estaban en otro camino, no en otro, sino en el camino. Después ya de muchos años se les llamó cristianos, por primera vez tú lo lees en el libro de Hechos, ahí en Antioquía. Bueno, pero eran los del camino. Nosotros estamos en ese camino, en el camino de Jesús, en el camino que es Jesús. Por cierto, una cosa que no comenté es que aquí cuando estamos hablando del ayuno, dice que ellos demudan sus rostros. Y la palabra demudar, uno de sus significados, es alterar y también disfrazar. Se disfrazan para aparentar otra cosa de la cual no es. Bueno, obviamente que no nos pase a nosotros, que nosotros tengamos un corazón con motivos correctos. ¿Se puede hacer esto? Ya vimos que el corazón es perverso. Es el engaño, me está engañando continuamente. Dice aquí que lo guarde, que lo tengo que tener aprisionado, porque su tendencia siempre es para que le aplaudan. Y eso me hace mucho daño. Bueno, sí. Sí se puede que Jesús sí se puede que tu corazón sea transformado. Jesús lo puede hacer. Y que esa generosidad, esas cosas que tú quieras hacer, que quieres hacer por las demás personas y en comunión con Dios, sí tengan motivos correctos. Vamos a leer algunos versículos. Marcos 12, 41 al 44. Marcos 12. Y eso lo relacionamos con el primer ejemplo que vimos, el de las limosnas.
¿Al 44?
Sí, al 44. Sí, Manolo, gracias.
Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobraba, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento.
Bueno, fíjate, aquí está el ejemplo de una viuda pobre que echó ahí dos centavitos en el arca de las ofrendas, y Jesús dijo, ella sí lo está haciendo con motivos correctos, está dando más que todas las demás personas, no echó ahí un chequezote, sino muy poquito, pero era todo su sustento. Ella estaba dándolo de corazón. Y cuando está hablando Jesús y está premiando incluso a esta viuda que hasta lo puso en el libro de Marcos para la posteridad, nos está diciendo que ella echó más que todos, pero al ponerlo de esta forma y aquí, es que tenía motivos correctos. Porque si ella, si esta viuda hubiera echado esa cantidad, que era muy poquito, y hubiera hecho, era todo mi sustento, y ella se pone a llorar, pero por fin lo hice, tampoco hubiera estado mal, ¿verdad? Pero, ¿qué tenía esta viuda pobre en comparación con otras personas? Pues tenía un corazón correcto, tenía un corazón motivado verdaderamente por las cosas de Dios. Bueno, es maravilloso. A mí me encantaría ser pues como esta persona, que sí tenía un motivo correcto. Es que nuestro corazón es terrible. Yo quiero que meditemos estos estudios que hemos estado viendo para reflexionar mucho nuestro corazón. Realmente dónde está parado, y que todas estas cosas que hagas pues te sirvan para delatarnos dónde estamos parados realmente, qué está aquí adentro, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, que es lo mismo que dijimos el estudio pasado, por qué hago lo que estoy haciendo, cuál es mi motivación. Aquí con nuestros tres ejemplos tú puedes poner algunos más en tu vida, y cuando lo hagas pregúntate por qué lo estás haciendo, si hay motivos equivocados, y si los hay, Dios, quítamelos, porque sí lo quiero hacer, y además con los motivos que a ti te agradan. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Te queremos pedir por nuestro corazón, Señor, que tú lo transformes, y que en cada decisión que hagamos nos preguntemos por qué lo estamos haciendo, cuál es el motivo. Y si hay motivos equivocados, Padre, pues tú quítalos y transfórmanos, como esta viuda pobre, Señor, que tenía motivos correctos. Te pedimos que transforme nuestro corazón, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.